bendito Dios, porque podemos elevar nuestras voces a ti, llegan hasta lo más alto y podemos sentir tu presencia. Gracias, amado Dios, que has puesto estos dones en nosotros y podemos acercarnos hasta el trono del Dios creador de todo. Aleluya. Gracias por ese privilegio que nos da, Señor, de poder sentirte en nuestros corazones, de saber que estamos en tu presencia, de saber que tú estás aquí, Señor, porque te manifiestas en nuestras vidas. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, aleluya. Gracias, hermanos. Gracias a nuestro querido grupo de alabanza de hoy que nos ha bendecido. Aleluya. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Saber que Dios está escuchando nuestras alabanzas, que no estamos cantando al techo. Aleluya. Bueno, hoy es el Día de la Madre, ¿no? Dicen en el calendario, el primer domingo, me parece que es el primer domingo de mayo, decidieron recordar a las madres. Y está bien, está bien. Está bien, porque aunque son madres todo el año, pero nos acordamos poco de ellas a veces, de su labor. Y aunque sea un rollo social y un rollo económico y todo eso, da igual. Hay que aprovecharlo para recordarlas. Hay que aprovecharlo para ensalzarlas, para reconocer lo que hacen, lo que Dios hace en sus vidas, lo que Dios hace a través de ellas. Y yo voy a hablaros hoy precisamente de madres. A ver, mujeres, levantad la mano, por favor, todas. Alguna todavía no sois madres, pero lo vais a ser. Sí, que están por todas partes. Y siempre son mayoría. Siempre son mayoría. Es tremendo. Bueno, no es fácil, queridas, ser madres en una sociedad en la que el mundo que nos rodea nos complica todo a la hora de ejercer vuestra labor, ¿verdad? No es fácil, es muy complicado. No es fácil ser madres cuando en los colegios enseñan a tus hijos cosas totalmente contrarias a las que tú pretendes enseñarle. No es fácil ser madres cuando los medios de comunicación y televisión y radio y ahora todos los rollos de los aparatitos pues les transmiten a los niños principios que nosotros incluso detestamos, ¿no? Y no es fácil ser madre cuando internet se mete en tu casa, no te das cuenta y se la están liando a tu hijo y tú estás ausente del tema. Así es que no es fácil esa labor que el Señor ha puesto, que el Señor os ha encomendado y que es de gran responsabilidad. Y que Dios lo tiene en mucha, mucha consideración. Siempre de la mayoría de los reyes y de la mayoría de las personas de las que habla la Biblia, la mayoría de las veces habla de su madre. Hijo de fulanita, hijo de fulanita, hijo de menganita, hijo de... Por alguna razón había que recordar el estirpe donde venía. En el pueblo judío, eras judío si nacías de madre judía y si no, olvídate. Ahora lo han cambiado un poquito en estos tiempos modernos, pero realmente quien llevaba la esencia de lo que es la transmisión de generación en generación era más de las madres que de los padres, curiosamente. Dios habla a los padres en muchos momentos, al varón, en otros, pero de alguna manera Dios sabía que de la madre es de donde iban a preservarse las generaciones, con el mensaje que Dios quería que se diera. Si es que vosotras, madres, que amamantáis a vuestros hijos, que los cuidáis, que los protegéis, hacéis perfectamente esa labor natural. Pero yo os animo a que os impliquéis todavía más. Yo sé que estáis, pero quiero empujaros más todavía. Os impliquéis todavía más. Porque a veces los hombres no lo hacen. Pero ese instinto maternal también te debe llevar a enseñar a tu hijo lo mejor que le puedes enseñar, que son los caminos del Señor. Comparte con él tus experiencias. Háblales de lo bueno que es Dios. Transmíteles la palabra. Los maridos muchas veces están muy ocupados en muchas cosas. Y si no están ocupados, se ocupan. Para no ocuparse de lo que se tienen que ocupar. Perdón, marido, pero hoy os voy a dar un poco. Entonces, Dios ha puesto sobre vosotros una gracia, una bendición. Y Él quiere ayudaros a que seáis baluartes y que seáis puntas de lanza en vuestros hogares. Y eso le debería corresponder al varón, que según las Escrituras, pues es el sacerdote del hogar. Pero hay que decir la verdad que no muchos varones se involucran en ese sacerdocio. Y luego ocurre que muchas de vosotras tenéis maridos que no son creyentes, porque como vosotras os habéis convertido antes, porque sois mucho más sensibles al Evangelio, porque el Evangelio os toca, venís al Señor y ahora os toca llevar el peso espiritual de vuestra familia, porque sois, vosotras sí que sois las sacerdotes de los hogares, especialmente en estos hogares. Así es que yo quiero hoy bendeciros, quiero hoy daros mucho ánimo y quiero orar por vosotras para que Dios se mueva en vuestras vidas. Y seáis un ejemplo para vuestras familias, para vuestros hijos. Y algún día todo lo que habéis sembrado lo vais a ver. Aunque las cosas parezcan duras, difíciles, complicadas, aunque parezca que no has hecho nada, pero todo eso que tú has sembrado en tus conversaciones con tus hijos, en los versículos que les has dado, cuando te han visto leer la palabra y orar, todo eso se les queda aquí dentro. Y eso algún día sale. Así es que es muy importante, queridas, que asumáis también ese rol cuando vuestros esposos no los asumen. No tengáis temor a asumir un rol espiritual en vuestros hogares cuando vuestros maridos no lo hacen. No, es que es de mi marido, no es que es mi marido, no es que es mi marido. Si tu marido es un matado. ¿No le has visto? Espiritualmente hablando. Madres, cuando el marido no toma las riendas espirituales, tendréis que tomarlas vosotras. Y orad mucho para que vuestro marido cambie, y tome el rol que le corresponde. Pero mientras no lo hace, llevadlo vosotras en vuestro corazón como ejemplo, enseñando la palabra a tus hijos, siendo ejemplo para tus hijos y animando a tu marido, animándole. Eso es importante, ¿sabéis? Porque cuando presionamos al marido o presionáis al marido, se complican las cosas. Hay que orar mucho por él y animarle a que tome el rol que Dios también quiere para él. Y cuando exhortáis, animáis, influenciáis en vuestros maridos para que hagan bien las cosas, porque es necesario un buen ejemplo en vuestro hogar, también estáis actuando como madres. Porque estáis pensando en vuestros hijos que necesitan un modelo de padre, necesitan un modelo en el hogar que quizá no están teniendo. Entonces es muy importante que que toméis también esa responsabilidad. No por poneros encima una carga más, no como responsabilidad en ese aspecto de otra carga más, ¿no? Sino de algo que podéis vosotras, que sabéis hacerlo, influenciar hasta el punto que vuestros maridos también pueden cambiar. El otro día el pastor Gabriel de Brunete nos hablaba de la madre de Moisés y obviamente es una de esas primeras madres que se ven en las Escrituras, aparte de Eva, que es, dice la Escritura, es la madre de todos los mortales, pero Jocabed, que además significa Dios es mi gloria. Jocabed trazó un plan porque no estaba dispuesta a pasar por el aro de los egipcios era que había que liquidar a todo varón y le dijo, sí, tu padre lo va a eliminar a mi hijo. Cuando le vio, algo debió ver en aquel chavalín, en aquel crío, que dijo, esto es de Dios, yo no puedo dejar que esto se pierda. No puedo permitir que estos paganos toquen a mi hijo. Y entonces ella decidió hacer un plan para la supervivencia de su hijo sin dejar de lado a Dios, como nos decían el otro día, dejándolo en la mano del Señor, pero haciendo ella su parte. Su parte fueron los tres primeros meses, no podía hacer más de lo que hizo. Y finalmente, cuando llegó el momento, dijo, Señor, lo entrego en tus manos. Y vosotras, cuando hagáis lo que tenéis que hacer, habrá momentos que no podéis hacer más. Y no hay que atribularse, no hay que hiperresponsabilizarse, no hay que permitir que el diablo te condene. Porque el diablo lo que quiere es condenarte, aunque lo hayas hecho bien. El diablo te quiere condenar y quiere que vivas condenándote, porque el diablo es así de mentiroso, el Señor le reprenda. Procura hacer delante del Señor lo que tienes que hacer y deja que el Señor haga el resto. Haz todo lo que esté en tu mano y deja que el Señor haga el resto, como Jocabed. Y Dios lo hizo. Ana oró en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Ana oró por ese niño que no le venía. Ana era una mujer amada, pero una mujer sin descendencia y sufría mucho por ello. Y se puso delante del Señor. Vosotras, madres, intercesoras por vuestros hijos. ¿Cuántas rodillas desgastadas hay de madres aquí que sus hijos no han salido como ellas esperaban? Y han tenido que clamar a Dios hasta que esos hijos han sido doblegados. Y yo os digo, hermanas, si clamáis a Dios, si seguís haciendo vuestro trabajo, si no os desanimáis, dice la Biblia, que tenga la paciencia su obra completa. No seamos pacientes hasta la mitad, seamos pacientes hasta el final. Vais a ver aquello por lo que habéis clamado a Dios, como lo vio Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y se lo dio al Señor. Tal como le dijo al Señor, así hizo. Tal como hizo, así. Tal como dijo, tal como oró, tal como clamó, así hizo. Y entregó su hijo al Señor. Y ahí tenemos al gran profeta Samuel. Cumplió lo que prometió. Y es importante esa firmeza en lo que decimos, esa firmeza en lo que hacemos, promulgamos, proclamamos de parte del Señor. Tenemos que ser fieles. Y que nuestros hijos vean. Porque nuestra fidelidad, madres, vuestra fidelidad, toca el corazón de vuestros hijos, aunque no lo veáis a simple vista. Pero vuestra constancia, vuestra firmeza, vuestra fidelidad hace que vuestros hijos sean tocados y tocados. Y a veces se ponen rebeldes por el quebrantamiento interior que tienen de ver lo que hacen que su madre sufra por su culpa. Pero están atrapados por el diablo. Tened paciencia, sed firmes, sed fieles y vais a recibir esa recompensa. Igual que Ana oró por su hijo. Y lo dedicó al Señor. Fue su iniciativa. No. ¿Cuál es la palabra? No se quedó. No me sale la palabra. ¿Qué quiero decir? Pero no se quedó como estaba, aunque su marido le dijo, no te preocupes, déjalo, tú tranquila, si yo te quiero mucho, te quiero más que a la otra esposa que tenía varios hijos con ella. Le dijo, pero ¿por qué te afliges si yo te quiero mucho, tal cual, solo porque no tienes hijos, no sé qué? Ella dijo, de eso nada, yo voy a clamar a Dios hasta que tenga un hijo. ¿Vale? No se conformó. Por fin me ha venido la palabra, madre mía. No era tan difícil, ¿verdad? No me salía. No se conformó. No se conformó con lo que había. Dios es el Dios de lo imposible y puede hacer con tus hijos lo imposible. Lo que tú no ves, lo puede hacer. Incluso lo que no crees en determinados momentos, Dios sí tiene plan. Así es que busca esa fe, porque va a venir, ¿eh? Y vas a poder ver en el nombre del Señor eso. Pero hay que clamar, no hay que conformarse. Nunca os conforméis a lo que veis. Nunca os conforméis a lo que ya pareciera que no tiene solución. Mentira. El diablo dice no tiene solución, pero el Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el Dios que todo lo puede. El Señor es el Dios de lo imposible. Así es que, amadas, no os quedéis ahí paralizadas por el no puedo hacer más. No es verdad. Podemos hacer más porque tenemos al Señor. ¿Y qué decir de Betsabé? El primer libro de Reyes. Betsabé, aquella mujer que el rey la llevó a cometer aquel pecado de adulterio, pero que Dios la restauró y que fue una esposa leal para David y que fue una madre que en aquello que le hizo prometer a David, se empeñó hasta que lo consiguió. Fíjate, si Betsabé no hubiera sido ni hecho lo que hizo, probablemente Salomón no hubiera llegado al reino. Porque otro de los hijos de David, mayor, ya se andaba promulgando rey por aquí, ya se estaba vendiendo como rey por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y cuando ella se enteró, habló con Natán, el profeta, y dijo, oye, ¿te has dado cuenta que Adonías ha empezado a decir por ahí que él es rey, que él es rey, que él es rey? Hay que hacer algo, no puede ser, él no es el hijo. A mí David me dijo un día que mi hijo reinaría. Y se fue a buscar a David. David ya era mayor. David, oye, ¿te has dado cuenta que tu hijo, tú no me habías dicho a mí? Perdón, empecé diciendo eso. ¿Tú no me habías dicho a mí que mi hijo Salomón reinaría? Sí, te lo dije. ¿Y no te has dado cuenta, no te has enterado, nadie te ha dicho que Adonías está por ahí queriendo ser rey, tal, tal? Y tú me dijiste, ¿y vas a cumplir tu palabra? ¿Vas a cumplir tu palabra? Y gracias a aquella insistencia de aquella mujer que se amparó también en el profeta, buscó y dijo, tráete ahora mismo a Salomón, que lo vamos a ungir como rey, para que ya no haya ningún problema. Y en cuanto a Adonías y todos sus secuaces se dieron cuenta que el rey había traído al profeta y que había dicho, y puso su mano sobre Salomón, dijo, esto se acabó. Ya no somos reyes ni somos nada. Se perdieron por ahí. Y Salomón fue el rey. Gracias a que aquella mujer se empeñó. Tenía una palabra y ella creyó aquella palabra y finalmente consiguió. ¿Y qué decir de nuestra querida María, Virgen María, verdad? La influencia sobre aquel hijo Jesús en lo natural y la preocupación por él y seguro sus enseñanzas hasta el punto que cuando empieza el ministerio, antes incluso empezar el ministerio, ya le estaba influenciando. Jesús, Jesús, mira, pobre gente. Estamos en plena boda, se han quedado sin vino, pobre gente. Madre, madre, déjame, que no ha llegado mi hora. Pobre gente, Jesús. No me extraña que los católicos digan, no, es que María intercesora. Claro, desde luego en la Biblia se ve que varias veces María intenta que Jesús haga lo que ella quiere. Eso también es muy de madres, ¿eh? Pero no pasa nada. Eso es bueno también. Gloria a Dios. Entonces, Jesús la hizo caso, aunque no era su ministerio, aunque no era el momento, aunque tal, mujer, pero de mujer, pero lo hizo. Y luego el último recuerdo que yo tengo, básicamente, que aprendí de niño también, es Timoteo. Timoteo con su abuela Loide y su madre Eunice, lo podéis ver en 2 Timoteo 1.5, está hablando de ese testimonio de esa mujer que verdaderamente era una mujer de fe, una mujer de fe que influenció en la vida de Timoteo, que dicen que llegó a ser el pastor de la iglesia de India, me parece que dicen. Y cómo aprendió la palabra de Dios. Dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, por la influencia de su mamá, de su abuela. Él aprendió la palabra, aprendió la fe. Así es que, amadas, tenéis mucha carga, tenéis mucha responsabilidad en lo natural y lo estáis llevando a cabo con alegría, con bendición, con fortaleza. Pero no perdáis de vista este área espiritual que también os corresponde. Porque muchas veces los varones no hacen lo que tenían que hacer. Muchas veces. Entonces no dejéis. Pasáis mucho tiempo con vuestros hijos. Tenéis muchas horas para contarles cosas. Dejad de hacer a veces otras cosas naturales y dedicadle tiempo a lo espiritual con vuestros hijos. Porque, sinceramente, nadie mejor que vosotras lo puede hacer. Yo creo que cuando el Señor habla en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus portadas. Yo creo que eso se lo dice a los padres, no se lo dice al varón solamente. Entonces yo creo que es también tenemos que asumir ese rol también de hablarle a nuestros hijos la palabra, de contarle a nuestros hijos las experiencias preciosas que se pueden tener con el Señor, de poner en ellos esa semilla, de poner en ellos eso que es necesario para que ellos crezcan en los caminos del Señor. Así es que sois, de verdad, Dios ha puesto sobre vosotros un privilegio, un privilegio que muchas a veces lo toman como una carga, pero no, no hagáis caso a lo que dice el mundo. El mundo hoy día ya sabéis cómo está. Otro hijo, menudo rollo, vaya carga, estamos aquí. El mundo nos ha cambiado. El mundo ha cambiado la mentalidad. Y el mundo ha sacado a las mujeres de su rol en el hogar. Para que se dediquen a muchas otras cosas menos a sus hijos. Y como cristianos debemos replantearnos eso. Porque lo primero son nuestros hijos. Y antes tenía seguro que el hombre se iba a trabajar, la mujer se quedaba trabajando en casa, se iba a trabajar fuera, la mujer se quedaba trabajando en casa y sabías que tus hijos iban a estar bien cuidados y educados. Pero hoy día que el hombre sale, que la mujer sale, a ver quién cuida de los hijos, quién educa a los hijos, ¿eh? Y qué les enseñan. Entonces, ahora que estamos viviendo de tal modo que los hijos son un estorbo en muchos casos, hasta los quitan del medio, ya sabéis, 100.000 bebés asesinan anualmente en España, ¿vale? Antes de nacer, 100.000 se cargan. Porque es que si no, yo no tenía planes de tener un hijo. Es que ¿dónde vamos a ir con un hijo más? Es que ¿cómo vamos a realizarnos? Y esta sociedad cambia nuestro corazón. También ha cambiado el corazón de las madres cristianas. Y las ha echado fuera de sus casas a trabajar, venga. Haciéndolas creer que es la mejor manera de realizarse. No es fácil ser madre cuando te llaman maruja por quedarte en tu casa. No es fácil. No es fácil. Este mundo diabólico en manos del diablo ha venido a pervertir la familia. Y vosotras, queridas, sois como el parapeto que Dios pone para proteger vuestro hogar. Y si tenéis que salir a trabajar, procurad mantener en vuestro corazón ese deseo de influenciar en vuestros hijos, de hablarle a vuestros hijos, de transmitirle la palabra a vuestros hijos, de dar ejemplo para vuestros hijos. Y sobre todo cuando el marido no lo hace. Y si como pareja podéis combinar la responsabilidad o el marido asume el rol que le corresponde, pues ayuda y haz tu parte y que él haga la suya. Pero, amadas, Dios ha puesto en vosotros algo grande, algo muy grande, que no es solamente llevar los 9 meses el peso aquí dentro, que luego viene también una parte importante que os sale de manera natural, ¿eh? Pero hay otra parte también, que es la espiritual. No creáis que eso es solo para el hombre. Tenéis un gran rol en nuestra, yo no iba a decir nuestra sociedad, porque lo de nuestra sociedad se ha pervertido, pero donde más rol tenéis es en el hogar. Ahí es donde no podéis perder, no podéis dejar que el diablo os coma el terreno. Porque vosotras tenéis algo que nosotros no tenemos. Esa dedicación, esa entrega, esa solidaridad, ese pensar en los demás. Que a nosotros nos ha sido también de alguna manera quitado por la sociedad. Es decir, no, tú vete, tú trabaja, tú lleva el dinero a tu casa y no te preocupes de más. Eso es, esa sociedad machista también nos ha hecho, nos ha afectado a nosotros, ¿eh? Y nos creemos que con ir al curro y ganar la pasta y dejarla ahí en casa, pues ya está, es todo hecho. Otra mentira muy grande, ¿eh? Eso ha descolocado a todos, ha descolocado al hombre, ha descolocado a la mujer y al final el diablo también se la lleva fuera. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y vosotras sois sabias porque Dios os ha dado mucha sabiduría para ir adelante. Estoy terminando ya. No es fácil ser buenas madres. Pero si decidimos hacer las cosas conforme a los deseos de Dios y su palabra, encontraremos su ayuda y su respaldo para tener victoria en esta tarea. Amén. Amén, hermanas. Amén, madres. Voy a leeros un texto de Proverbios, capítulo 31. Lo voy a leer en una Biblia, se llama la Biblia al día, ¿eh? Es como muy moderno. Y está hablando de una madre de un rey que le dio palabras al rey para que el rey, palabras proféticas al rey. Profetiza a tus hijos, diles cosas buenas a tus hijos. No le digas, no vales para nada, no vas a llegar nunca a nada. Es un arma a veces que las madres tienen cuando se hartan ya de los hijos. Dice, a ver si amenazándole, a ver si empujándole, a ver si diciéndole, así no vas a llegar a nada. Si sigues así no vas a llegar a nada, no vas a ser nada. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Profetízale. Háblale. Él vas a ser un gran hombre de Dios. Aunque ahora no se ve, pero dentro de ti hay un gran hombre de Dios. Háblale palabras de bendición. Esta madre al rey Lemuel, este le aconsejaba y le decía cómo debía comportarse como rey. Dice que los dichos del rey Lemuel, dice, el oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. No sé quién sería este Lemuel, nadie lo sabe. Un rey no era de Israel ni de Judá. Igual era de algún rey cercano a alguien que el propio Salomón había escuchado de él y de su madre. Pero en este pasaje, hablando de esa madre, de esa persona, fijaos lo que dice. Yo me alucino. Tomad nota, porque muchas de vosotras, yo diría quizá una gran mayoría, sois como esta mujer de la que habla aquí el último capítulo de Proverbios. Dice, mujer ejemplar o virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta retórica. No quiere decir que no hay por ningún lado, no. No. Es una pregunta que ya tiene respuesta. Y la respuesta es todo lo que dice más adelante. Dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal adquiridas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna las tareas a los de su casa. Calcula, esto es muy interesante, los conceptos antiguos. La mujer tiene mucha más responsabilidad de la que nosotros nos creemos. Dice, calcula el valor de un campo y lo compra. Qué alucinante. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara por la noche. Con su mano sostiene, con una mano sostiene el huso y con la otra la rueca. Ya sabéis, este asunto del hilado y todo eso. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, ni se preocupa, pues todos están bien abrigados en su familia. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y de lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad a causa de ella. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. ¿Habéis oído eso que dice de detrás de un gran hombre siempre hay una grandísima mujer? Pues eso pasa aquí. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la bendicen. También su esposo la alaba. Es alucinante. Madres. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas, madre. Y mirad qué curioso esto. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esta es digna de alabanza. Yo sé que todas las mujeres quieren estar guapas porque es algo innato en ellas y los hombres también, les gusta ver a sus mujeres guapas. Pero, ¿qué dice aquí? Que eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es la mujer que teme al Señor. Esa será alabada. La mujer que teme al Señor. Porque si eres una mujer que teme al Señor, tendrás una familia que teman al Señor. Sean reconocidos los logros y públicamente alabadas sus obras. Un aplauso para las madres. Hoy es un día especial y queremos verdaderamente agradecer a todas las madres el trabajo que hacéis, la bendición que sois para nuestros hogares y cómo Dios os ha bendecido y a través de vosotras nos ha bendecido a nosotros. Y ahora quiero leeros, si me vais a permitir, es el primer día que voy a leer esto, pero no voy a dejar de leerlo en los próximos meses, porque ahora hay pocos padres aquí, pero hace un tiempo estaba orando por el tema de los padres. Mira, bien, me parece muy bien. Pues ahora es el momento, porque acabamos.